Curitiba. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 3 de octubre del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde todos los viernes hacemos análisis y comentarios de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, a través del 1470 del cuadrante AM, el 106.3, hasta donde llegan esas señales. Se nos unen también la colega Radio Grito, con su frecuencia del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Todos los viernes transmitimos de 8 a 9 de la mañana. También queremos extenderle el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y en el Facebook también de ambas emisoras. Por ejemplo, en el search de Facebook puede poner Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de la emisora, donde este programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Lo mismo ocurre a través de las redes sociales y el internet de Radio Grito. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, moralidad.com, la página más reciente, contralacorriente.net. También nos pueden acceder a través de las cuentas de Twitter, en donde también colocamos, ¿verdad?, un enlace a las dos emisoras, ¿verdad?, para que puedan acceder al programa. En el día de hoy, pues, tenemos tela ahí para cortar, como todos los viernes, ¿verdad? Oiga, cosa curiosa, de verdad que yo discutía el pasado domingo en un panel que tenemos en Facebook con el pastor René Pereira y el amigo Carlos Sánchez, presidente de la Asociación Provida. Estábamos discutiendo, ¿verdad?, la parcialidad que se da en las noticias de nuestro país, y que si usted quiere escuchar la versión conservadora de las noticias en Puerto Rico, o por lo menos, ¿verdad?, tener dos caras de la moneda sobre cualquier evento, pues tiene que ir a emisoras que permitan programas como este, o acceder a otras personas de los medios, ¿verdad?, en su mayoría religiosos, que son conservadores y sus programas van en esa línea. Sin embargo, si usted quiere ver algún análisis conservador, no lo va a poder hacer ni en el Canal 2 ni en el Canal 4, en el Canal 11, si acaso cuando hay un panel conservador en el programa Jugando Pelota Dura, pero fuera de eso, no. La inmensa mayoría de los comentaristas en Puerto Rico son personas bien, bien liberales, y como son bien liberales, pues su función es atacar los valores conservadores, atacar obviamente a cualquiera que defienda esos valores, En este caso, pues obviamente el ataque al presidente Donald Trump, pues es diario, ¿verdad? ¿Y por qué lo atacan continuamente? Bueno, pues lo atacan continuamente porque, mire, a pesar de todas las cosas que se puedan decir en las que yo no pueda estar de acuerdo en términos, ¿verdad?, de cómo el presidente se pueda expresar o se ha expresado en X o Y momento sobre Puerto Rico o sobre distintas personas, incluyendo sus propios adversarios, independientemente, ¿verdad?, de los estilos abrasivos con los que yo no estoy de acuerdo, pues yo tengo que llegar a la conclusión de que esta persona que está al mando de la nación hizo unas promesas y las está cumpliendo. Dijo en su campaña política que iba a coger y le iba a quitar el financiamiento a la izquierda en los Estados Unidos. Lo está haciendo. Que iba a eliminar en lo posible el fraude electoral, sacando a la luz cualquier problema que haya en los estados con máquinas de votar o con alguna de estas formas de votar que con facilidad la gente pueda hacer el fraude, y ya lo ha hecho en Estados Unidos. Pues le está declarando la guerra a eso. Pues obviamente es una amenaza para grupos como el Partido Demócrata Nacional, que con el financiamiento de un montón de personas hacen lo que sea posible hacer por tratar de poner a votar a quien no puede votar, por tratar de resucitar cuanto muerto puedan para que vayan a las urnas a votar. Bueno, pues Trump le declaró la guerra también en eso. Trump dijo que iba a nombrar un comité por unos meses, que iba a estar exponiendo y eliminando el mal uso de fondos públicos para estar financiando grupúsculos ideológicos en los Estados Unidos. Mire, nombró a Elon Musk, que hizo ese trabajo, y después se salió, después que se metió en cuanta agencia y descubrió fraudes y malversación billonaria de fondos públicos. Pues obviamente a los que fueron señalados, pues no, eso no les gusta, y como tienen acceso a los medios liberales en Estados Unidos, pues se aprovechan. Y esa llovizna ha caído aquí en Puerto Rico, en el Departamento de Salud, en el Departamento de Educación, donde las órdenes ejecutivas presidenciales sencillamente han traído como consecuencia unos sendos memorándum aquí a los funcionarios de ambas instituciones gubernamentales, Educación y Salud, para que sacaran toda esta locura de la agenda woke de su agencia, so pena de quitarle fondos federales. Miren, no chistaron. Si no hay una amenaza de retiro de fondos federales, ninguno de los secretarios hubiera hecho absolutamente nada. Eso de los baños en la universidad, que viene denunciándose desde la década de los 90, que hacían nada. Cada vez que había un invento de las agendas estas sexuales nuevo, pues ese era el invento que se hacía. Y querella de los estudiantes, nada, se arrastraban los pies para no hacer nada. Llega un memorando diciéndole: mi hermano, se acaban los fondos públicos si no eliminan los baños inclusivos. Inmediatamente un memorando seguida, no, liquidado los baños inclusivos. Porque don Dinero habla bien alto, ¿verdad? Y con don Dinero, pues los funcionarios gubernamentales de aquí, de este país, no discuten. El presidente ahora, cuando estaba en campaña, era candidato, dijo que iba a acabar la indoctrinación en el sistema de educación pública. También lo hizo. Y que todas las personas que utilizaron el aparato gubernamental para perseguir, ¿verdad?, el aparato gubernamental con sus agencias públicas para perseguir a personas políticamente que no estuvieran de acuerdo con los demócratas, pues iban a pagar. Pues mire, ya están pagando. La semana pasada arrestaron a y le sometieron unos cargos a un gran jurado, que fue jefe del FBI, porque hasta el FBI llegaron todas estas agendas. Y por eso yo creo, ¿verdad?, que hay este ataque virulento. Yo esta semana escuchaba con mucha atención lo que iba a ocurrir el martes, cuando el presidente Donald Trump citó a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a una reunión que se dio este pasado martes. Todo el mundo estaba pendiente. ¿Qué es lo que se... la cosa que se le da preeminencia en Puerto Rico? Bueno, pues tenemos a un Jay Fonseca, por ejemplo, que parece que tiene unos complejos terribles, pues tratando de decir que sencillamente se llamó a todos esos generales para llamarle la atención a los que estaban cargaditos de libra. En otras palabras, pues esto se hizo con la intención de discriminar contra los gorditos en las Fuerzas Armadas, porque el nuevo secretario de Guerra está bien fit y le dijo a la gente que la gente tenía que estar preparada, y de la misma manera que cuando la gente entraba tenía que tener una estatura y un peso, como lo deben tener también personas que trabajan en policía, etcétera, y eso se requería. Pues eso también tenía que volver a requerirse, y que habían que ver, la gente tenía que pasar exámenes físicos para evitar lo que uno ve por ejemplo, en las redes, donde se va un pillo, arranca a coger y van tres guardias detrás de él, que a los 25 metros ya tienen la lengua por fuera y no pueden seguir caminando, y el pillo burlándose. Bueno, pues eso no se puede dar. Y eso no tiene que ver con discrimen, eso tiene que ver con personas que están en unas posiciones de hacer cumplir la ley y el orden, que tienen que estar en condiciones óptimas. Al igual que se le llamó la atención y se le mencionó que se iba a acabar el relajo de personas en alto mando militar en Estados Unidos, que se retratan con otras personas de alto mando en Estados Unidos, hombres vestidos de mujer, con los labios pintados, con faldas, mientras los chinos y Putin y todas las personas que odian los Estados Unidos riéndose con las fotografías. Este es el ejército de los Estados Unidos. Oiga, pues el que diga, no, mire, mi hermano, aquí hay un uniforme y la gente se lo tiene que poner y lo tiene que honrar. Y se acabó el relajo de que la Fuerza Armada era el lugar a uno entrar si uno quería una operación de sexo gratis. Oiga, y medicamentos también para el resto de la vida gratuito, pagado por el gobierno federal. Mire, hace muchos años atrás, el que quería cambiar, aparente y alegadamente, digo, de sexo, ¿verdad?, porque nadie puede cambiar las cromosomas que tiene por dentro, pero los que quieren cambiar la fachada exterior tenían que, como cualquier persona que se quieren hacer operaciones estéticas, tenían que hacer un préstamo, tenían que trabajar, tenían que ahorrar para hacerse su cambio de fachada. Pero de momento llegaron los Obama, llegaron los Biden, no, ahora esto es gratis. Y obviamente si esto es gratis, pues vamos entonces a entrar a las Fuerzas Armadas para que el ejército nos cubra no solamente la operación, sino los costos de mantenimiento hormonal por el resto de nuestras vidas. Eso se acabó también. Y obviamente las personas que estaban en esas aujas de hacer que el gobierno federal gastara en eso, pues no van a estar contentos bajo ninguna circunstancia. Pero uno mira a veces los medios y se da cuenta de que es un relajo, es una cosa que no abona que la gente pueda educarse con seriedad sobre unos issues, ¿verdad? Y yo discutía en este panel del pasado domingo que hace falta más secciones o más programas o inclusive canales que se abran o medios, con tanta cosa que hay de tecnología, se pueden hacer programas con una calidad increíble, en donde se tengan todas las caras de la moneda, o por lo menos la cara conservadora, para que la gente, unas miles y miles de personas que hay en este país, sepan a dónde moverse a unas horas, unos días, para escuchar noticias. Porque hay cosas que se cubren y que son importantes, y otras que no se cubren. Mire, por ejemplo, yo tengo esta noticia aquí. Mire, dice, impacto federal a la ganga de los Virao. Se estima que las ganancias anuales de este grupo sobrepasan los 9 millones. Esto es una noticia que apareció el 26 de septiembre del 2025, o sea, el pasado viernes, ¿verdad? Y la quiero leer porque hay una línea de esta noticia que me interesó sobremanera, pero que uno no escucha a los medios aquí dándole cobertura a esta partecita que yo en un momento dado voy a leer y voy a enfatizar. Dice, las 43 órdenes de arresto que diligenciaron en varios residenciales públicos en Calle y varias agencias federales tendrá un impacto notorio en las operaciones de la ganga criminal Los Virao, aseguró la jefa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI en su sigla en inglés, Rebeca González. El operativo fue nombrado Backstabber, que se traduce al español como los que apuñalan por la espalda, y es parte del plan Recuperemos América. La ganga sufre un impacto y obviamente van a estar desarticulados y van a estar desmantelados. Pero nuestro trabajo continúa porque nuestra misión es eliminar todas las organizaciones transnacionales que están cometiendo delitos en los Estados Unidos y las personas que van a estar envueltas en el trasiego de droga, en el trasiego de armas, va a ser parte de la misión de nosotros. Y va a estar en esa lista de organizaciones que tenemos que enfatizar. De acuerdo con la acusación federal, Los Virao estaba liderada por Efraín A. Planel Pérez, alias Gordo Villar, y este controlaba todas las operaciones delictivas desde el interior de la cárcel estatal, donde ya cumplía una pena. Ya era un convicto federal, increíble, ¿verdad? Desde dentro de la cárcel dirigía. Dice, desde el 2021, esta peligrosa organización criminal, radicada en los residenciales públicos Luis Muñoz Morales, Jardines de Montellano y la barriada Polvorín, traficaba con drogas como heroína, crack, fentanilo, cocaína, marihuana, así como pastillas controladas, tales como Xanax y Percocet. De igual manera, se les acusa por tráfico de armas, que en el operativo pudieron ocupar 11 rifles y 19 pistolas. Y por ahí para abajo sigue hablando, ¿verdad?, de todo esto. Pero mira, a mí me chocó esta parte. Dice, como parte de la pesquisa, descubrieron que esta ganga se identifica con insignias, joyería, pegatines y tatuajes con las siglas LFNM, que significa la familia nunca muere. Y mire esto, que fue lo que me llamó la atención. Incluso se alega que crearon un sello musical, produjeron música urbana y videos que narran sus acciones y delictivas y armas utilizadas. El fiscal federal, a pregunta de la prensa, sobre ese sello musical, pues el fiscal federal pues prefirió no entrar en detalle. Pero mire qué cosa interesante, que de parte de esos 9 millones anuales que se ganan, pues mire, hicieron un estudio para grabar música de esta de malienteo, de uso de armas, estas cosas que se escuchan y que escuchan personas, ¿verdad?, en el bajo mundo, cuando salen por ahí a tirotear a bandas rivales, ¿verdad?, que se meten su droga y ¡plácata!, aprenden esas canciones y vamos a vamos a tirar tiros para la calle. O sea, oiga, yo estoy loco que mencionen quién es esa firma, que hacía esa música urbana, para que la gente entienda que hay consecuencias en la mente de la gente con lo que escucha. Y tienen que tener eso para promoverlo, porque eso pues promueve obviamente el uso de drogas también en la calle y promueve también la violencia que estamos viendo todos los días por las luchas y controles de puntos de drogas. Así que mire, los que piensan que la música es inofensiva, no. Y hay gente que la está financiando dentro del mundo de las drogas. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Ahorra y celebra los 59 años de Mr. Special con el Oeste. Queso crema Borden de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Bebidas Plus, variedad de 58 onzas a 3 por 5 pesitos. Pasta dental Crest, variedad de 2.4 onzas a 95 chavitos cada una. Cerveza Silver Key, caja de 2 unidades de 10 onzas a 6.99. Mr. Special, celebrando 59 años con el Oeste. Válido del 11 al 24 de septiembre.
¡Atención, fanáticos del voleibol! Todos los viernes a la 1 de la tarde, sintoniza La Trinchera, el programa oficial de los Patriotas de Lares. Resultados, entrevistas exclusivas, calendario y las noticias más calientes de la liga. Todo en un solo lugar. Escúchalo por Radio Grito, el medio que te lleva.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
¡Atención, Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. A raíz de todos estos actos de violencia que se están dando en Estados Unidos, estas personas, ¿verdad?, que están haciendo estos tiroteos que le han costado la vida ya a muchísimas personas y que han sido varios, ¿verdad?, los actos de violencia. Pues uno escucha a muchos analistas, ¿verdad?, pues trayendo argumentos ya de por qué esta cosa está pasando, por qué hay tanta gente joven, porque la mayoría de los que están tiroteando y haciendo estos eventos de violencia son gente joven, bien joven, no necesariamente adultos ya curtidos, aunque pueda haber alguno que otro. Esta semana salió uno, ¿verdad?, que tenía unos cuantos años encima. Pero muchos se preguntaban por qué tanta gente joven con una buena educación, ¿sabes?, muchos de ellos con universidad, están cometiendo estos actos de violencia sin sentido, que sí cualifican como crímenes de odio, porque lo que ha movido a mucha de esa gente, pues tirotear, qué sé yo, una iglesia, o como vimos la pasada semana, una persona que le pegó fuego a una iglesia y también hizo unos disparos, creo que también le costó la vida a otras personas. Y obviamente la motivación era que le tenía odio a esa denominación religiosa, o sea, y la gente no se está dando cuenta de que hay muchos de los actos de violencia que tienen una raíz en odio a la religión, odio a los valores que predican los cristianos, en términos de lo que dice la Biblia sobre una conducta. Hay gente que eso no lo puede manejar. Sin embargo, yo escuché entre todos esos análisis, uno de ellos, ¿verdad?, donde lo fundamentaron con una serie de estudios, que dicen que en Estados Unidos los colegios, refiriéndose a instituciones universitarias, están, a través de cursos académicos que dan, están racionalizando la violencia política. Y en un estudio que hizo una organización bien conservadora en Estados Unidos, Heritage Foundation, mostró que en muchas universidades se dan unos libros de texto para que se lean de personajes que fueron personajes bien violentos. Y si usted quiere estudiar, qué sé yo, sociología, pues usted tiene que leer obligatoriamente unos libros de texto. Uno de ellos puede ser las obras y los libros de Angela Davis, ¿verdad? Angela Davis fue una persona que fue parte de lo que se llamó la fundación, el grupo revolucionario de las Panteras Negras en los Estados Unidos, que llegaron a llevar armas, que llegaron a usarlas también en un takeover que hicieron en 1970 de un tribunal, de una sala de un tribunal en California, que llevó a la muerte de un juez y a que el fiscal de distrito que llevaba el pleito sufriera serias heridas, inclusive un miembro del jurado. Y una vez que Angela Davis fue acusada, pues se fue underground. Y hizo la lista de los 10 más buscados del FBI durante muchos años. Y finalmente, cuando eventualmente la arrestan, la vuelven a juzgar y sale absuelta bajo el reclamo de que ella no tenía conocimiento de que se iban a usar esas armas ese día para hacer los actos que se hicieron, esta mujer nunca se retractó, ¿verdad?, de su rol como líder revolucionaria. Nunca expresó remordimiento de clase alguna, ¿verdad?, por lo que hizo su movimiento en términos de quitarle vidas a personas. Sin embargo, ella es levantada en alto en Estados Unidos, en la academia, y todos estos estudiantes que estudian sociología tienen que meterse al cuerpo los libros de ella, especialmente ese que se titula Hombres, Raza y Clase, ¿verdad? Eso para estudiantes de sociología, eso es libro de texto obligado. Y usted busca también en todos esos prontuarios que hay otras lecturas, por ejemplo, de William Ayers, o un individuo que también en el 1974 salió como un líder de un grupo que se le llamó Weather Underground, una especie de guerrilla, ¿verdad? Que pensaba que la única forma de derrotar el imperialismo era trayendo socialismo a través de una guerra revolucionaria. Y este grupo de esta persona fue responsable por más de 25 bombazos, ¿verdad?, que sus miembros llevaron a cabo en Estados Unidos. Algunos de sus miembros fueron convictos por la muerte también de dos policías en un intento de robo, ¿verdad?, de un camión armado, ¿verdad?, para obtener financiamiento para su causa. Sin embargo, después muchas de estas personas también fueron absueltas por los tribunales en Estados Unidos, pues, porque con estos criminales terribles, pues, la mano blanda es lo que se daba. Y mientras eso ocurrió, todas esas filosofías empezaron a crecer. Y aquí yo tengo un listado más de un montón de personas violentas. Pero bien violenta, que simple y llanamente todas sus obras las tienen que leer personas que van a graduarse de unos cursos en las universidades. Y alguien podrá decirme, bueno, Picón, pero que una persona se lea una obra que tenga violencia, eso no quiere decir en forma alguna que esa persona pues va a ir y va a cometer unos actos criminales. Bueno, sí, eso es cierto, pero hay gente que está desajustada, hay gente que es alimentada por el odio, y cuando alguien dice que la forma para poder manejar las diferencias que nosotros tenemos como sociedad no son necesariamente las palabras y el debate sensible, el debate civil es la palabra, y que podemos sustituir el debate civil por usted, por las balas, por usted coger un rifle o una pistola o un revólver y usted meterle un tiro a alguien porque simple y sencillamente no está de acuerdo con la posición que usted tiene. Cuando la gente empieza a abrazar la filosofía de que la gente puede sustituir el discurso civil por la violencia política, estamos en serios problemas como sociedad. Y ya se vio, ¿verdad?, con el asesinato de las semanas pasadas de Charlie Kirk. Pero lo estamos viendo después de ese asesinato con otras balaceras que se están dando en los Estados Unidos, donde el motivo principal es el odio. Es el odio. O sea, yo creo que si educamos para ser gente respetuosa de las ideas de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellas, pues vamos a construir una cultura de paz. Y una cultura donde, a pesar de nuestras diferencias, sean grandes o pequeñas, pues eso no nos lleva a cogernos un odio que termine en el deseo o en la acción de quitarle la vida a otra persona. O sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad violenta. Tal vez la violencia política en Puerto Rico no ha llegado a los niveles que están en otros lugares del mundo y en Estados Unidos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que aquí se pare el primero y se meta una escuela con un rifle y mate un montón de personas para empezar a discutir con seriedad en muchas de estas situaciones? Yo creo que no hay que esperar. Yo creo que esas cosas se van discutiendo desde ahora, y hay que aprovechar, ¿verdad?, las oportunidades que tenemos para que eso se dé. Mire, hay otra noticia que quiero discutir, ¿verdad?, someramente, porque no tengo todos los muñequitos de la noticia, ¿verdad? Solo lo que publicaron los medios, que es bien escueto. Esta semana apareció un artículo en los medios en donde dice que el Departamento de Educación de Puerto Rico firmó un acuerdo colaborativo para que los grupos masones pues puedan hacer unas aportaciones en las escuelas públicas del país, ¿verdad? Y eso pues obviamente pues ha suscitado una serie de comentarios, ¿verdad? Hay personas que piensan que la masonería es una filosofía política más. Hay otras personas que piensan que no es así. De hecho, la Iglesia Católica excomulga a personas que se metan a la masonería. Y si lo hace con unas razones. Esas razones, ¿verdad?, se las pueden preguntar los amigos que nos escuchan, al párroco, al sacerdote, ¿verdad?, de la parroquia donde usted va, por qué la Iglesia Católica tiene esa postura, ¿verdad? Hay personas que dicen que esto se trata de religión, otros dicen que no, que eso lo que trata es de filosofía, pero se crea la situación, ¿verdad?, de que sea una cosa o la otra, ¿qué necesariamente es lo que va a enseñar la escuela pública en Puerto Rico con este acuerdo de colaboración que ya firmaron? Hasta donde tengo entendido, ya lo firmaron el Departamento de Educación, su secretario, con los grupos masones en Puerto Rico. Eso pues va a traer su cola en Puerto Rico, porque si se determina que este también pues es un grupo que puede catalogarse de grupo filosófico o religioso, pues abre las puertas para que otros grupos religiosos de otras denominaciones también quieran firmar acuerdos colaborativos con el Departamento de Educación. Y mire, yo voy a decir algo que posiblemente muchas personas no lo vean bien, pero pues, o sea, es mi opinión personal. Cuando aquí se oraba y se leía la Biblia en las escuelas públicas del país, en la década de los 60, era otro tiempo, era otro momento. Había un respeto hacia lo que era la tradición judeocristiana. La Biblia se le daba un valor increíble a la oración, se le daba un valor increíble a colgar los 10 mandamientos en los salones de clase, eso se le daba un valor increíble. En el día de hoy ese valor no es el mismo. Y hay personas que quisieran que se volviera pues a la década de los 60, cuando esas cosas se hacían en un salón de clase. En el día de hoy pues habría que abrirle la puerta a los satanistas, a los santeros, a la gente que practica Nueva Era, a todos los que practican religiones orientales, para que todo el mundo pueda ir a la escuela pública y hablar de su filosofía religiosa o cívica o de lo que fuera. Y eso pues trastoca el asunto de lo que los que escribieron la Constitución aquí trataron, ¿verdad?, de separar Iglesia y Estado en ese particular, como se interpreta adecuada y correctamente la separación de Iglesia y Estado. Así que eso será algo que se estará discutiendo las próximas semanas en Puerto Rico, porque hay padres que van a querer saber qué es lo que le van a enseñar a sus hijos sobre esta filosofía o religión en particular. Bueno, pausamos para escuchar el mensaje de interés Y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre. ¿Te apasiona la ley y el orden? En EDP University Recinto de San Sebastián, estudia justicia criminal y adquiere las herramientas para investigar, analizar y servir en el sistema de justicia. Da el primer paso hacia una carrera de impacto. EDP University, saber es poder.
Ahorra y celebra los 59 años de Mr. Special con el Oeste. Queso crema Borden de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Bebidas Plus, variedad de 58 onzas a 3 por 5 pesitos. Pasta dental Crest, variedad de 2.4 onzas a 95 chavitos cada una. Cerveza Silver Key, caja de 2 unidades de 10 onzas a 6.99. Mr. Special, celebrando 59 años con el Oeste. Válido del 11 al 24 de septiembre.
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero tocar en el mismo una columna escrita por el profesor, analista de televisión y radio, Díaz Olivo, Carlos Díaz Olivo. Curiosamente, la semana pasada, el viernes pasado, leímos la columna de él titulada Ni vivimos ni dejamos vivir. Y este lunes, ¿qué pasó? Díaz Olivo escribió otra columna titulada Sobre la libertad de expresión, donde amplía, ¿verdad?, parte de lo que parte de lo que dijo en la columna del pasado lunes, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, ¿verdad? A veces, pues, es bueno, ¿verdad?, leer cosas que tengan sentido en los medios de comunicación, ¿verdad? Porque a veces hay otras que no tienen sentido, ¿verdad? Hay gente que publica cosas que merecen ser leídas y hay otros que escriben unas barbaridades que merecen ser denunciadas y totalmente repudiadas. Y de hecho, quiero decir que precisamente esta semana también vi, creo que fue en la edición del miércoles de esta semana, hubo una columna de otro analista más, ¿verdad?, que hay en los medios masivos de comunicación, en donde básicamente se hizo eco de algunos bárbaros en Puerto Rico que casi expresaron por su boca que Charlie Kirk se buscó su propia muerte, y, ¿verdad? Y cuando cada vez que uno escucha ese tipo de barbaridad, pues no deja uno, ¿verdad?, de indignarse, ¿verdad? Y de hecho, pues, obviamente uno escucha esas cosas y lo menos, ¿verdad?, que uno va a hacer es leer una barbaridad como esa. Ese tipo de columnas jamás yo las leeré aquí, a menos que no sea un par de oraciones para hacerles una merecida crítica, ¿verdad? Pero lo que se escribe y tiene sentido, lo que se escribe y cae dentro de lo que son los valores conservadores, pues ese tipo de columnas yo las voy a estar leyendo, ¿verdad?, en el programa. Y aquí tengo, por ejemplo, esta que se titula Sobre la libertad de expresión, y la quiero leer, y si acaso tengo que comentar algo, detengo la lectura y comento y resumo. Dice, los eventos en Estados Unidos relacionados con violencia, monólogo de comediantes, discursos políticos y contenidos en medios de comunicación obligan un repensar profundo sobre los contornos del derecho de libertad de expresión. Más allá de las definiciones que la ciencia jurídica y política pueden ofrecer, en la vida del pueblo el concepto tiene connotaciones particulares. Para el ciudadano común, la libertad de expresión es el instrumento para exteriorizar su sentir frente al Estado y los demás. El derecho asiste a los eruditos y creídos, al igual que a los humildes o aquellos sin mayor pretensión ni riqueza. Su manto protector cobija la expresión juiciosa y ponderada, pero también la emotiva e irracional. Hasta hace poco, en el lenguaje cotidiano se recurría libremente a la expresión denigratoria y discriminatoria, la mofa a personas de raza negra, así como a gente con impedimentos físicos o mentales, a las mujeres y los homosexuales, eso era generalizado. Mientras unos reían con alegadas bromas, quienes eran objeto de la burla los resentían. El buen chiste provoca risa entre quienes lo escuchan, pero cuando un supuesto comentario chistoso genera risa en alguno y ofensas en otro, deja de ser asunto gracioso para convertirse en una humillación injustificada. Poco a poco se tomó conciencia de esta realidad y comenzó a exigirse respeto en el intercambio social con respecto a las categorías aludidas, ¿verdad?, las que acabamos mencioné. Este cuidado social, sin embargo, nunca se consideró aplicable a celebridades y políticos. En la controvertible decisión de New York Times Corporation versus Sullivan, el Tribunal Supremo de Estados Unidos brindó licencia expresiva para todo tipo de agresión verbal y escrita para estos dos grupos y para los denominados asuntos de interés público. Según este entendido jurídico, la notoriedad buscada o impuesta conlleva la renuncia a la dignidad inherente de toda condición humana. En lo adelante quedó abierta una zona de tiro libre contra las llamadas figuras públicas. Estas pueden ser perseguidas, insultadas, filmadas en cualquier descuido involuntario e incluso burladas por quien lo desee, pero especialmente por la prensa de farándula y los llamados late night show. Esta nueva concepción de la libertad de expresión cobró dimensiones mayores con el escándalo de Watergate, que culminó con la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974. Los medios de comunicación se proclamaron custodios fiscalizadores de la integridad pública y se creyeron el cuento de que constituían un cuarto poder. Investido con esta nueva autoridad, declararon a todo político, funcionario público, inherentemente sospechoso de algo, y pone algo entre comillas. La cubierta de este componente del quehacer social es de abierta hostilidad y desplante. Como resultado, se destaca lo negativo, la identificación de escándalos reales o fabricados, en desatención de lo positivo. Trágico, pues la búsqueda y revelación de la verdad, y pone la verdad entre comillas, conlleva divulgar igualmente lo bueno que acontece y lo que así se hace. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con lo que dice hasta ahora en esta columna el licenciado Díaz Olivo. Y para que usted vea que el Tribunal Supremo también se equivoca, o sea, cuando en este caso plantearon, ¿verdad?, el que de una figura pública se puede decir lo que se quiera decir, aunque vaya en detrimento de su dignidad, pues, ¿verdad?, yo creo que eso es una gran exageración, porque la dignidad del ser humano no debe de ser denigrada bajo ninguna circunstancia, independientemente de la conducta que esté practicando, de lo que sea su estatus social, de que esté pasando por momentos de dificultad, como lo pueden ser personas que abrazan el vicio de las drogas y llegan a tocar fondo, y no por eso, eso no le da licencia a la gente a mofarse, ¿verdad?, de los adictos y su condición. O sea, mire, yo como líder religioso siempre le traté de decir a mis colegas pastores que los chistecitos que se hacían desde el púlpito y que iban dirigidos a personas, ¿verdad?, que practicaban X o Y conducta sexuales, eran chistes que no eran graciosos y que estaban de más. Y en mi tiempo de los 80, 90, cuando visité cientos de iglesias en conferencias a lo largo y a lo ancho del país, siempre que hablé del tema le dije a la gente: usted, cuando se mofa de otra persona y le toca la dignidad a un ser humano porque simple y llanamente, ¿verdad?, no practica lo que usted practica o las conductas que usted estima que son las correctas, cuando se degrada a una persona, se le está faltando a la caridad cristiana y al amor cristiano. Y yo puedo decir la verdad de lo que yo creo de unos temas sin necesidad de coger a una persona y denigrarlo, faltarle el respeto. Y por lo menos, ¿verdad?, tengo todavía el gozo en mi corazón de que cuando le han preguntado a personas que practican muchas de estas cosas y que son figuras públicas, y le preguntan sobre debates que han tenido conmigo, para mí, ¿verdad? Es un elogio que muchas de esas personas digan, bueno, esta persona hemos diferido muchas veces, pero nunca me ha faltado respeto. Y eso para mí, pues, ¿verdad? Son medallitas que uno recibe, ¿verdad?, en el caminar de esta vida. Sigue diciendo el licenciado Díaz Olivo, el distorsionado entendido de la naturaleza de la libertad de expresión, como hemos examinado en columnas previas, durante las pasadas dos décadas degeneró en una cancelación y exclusión inmisericordia de aquellos a quienes un sector de la intelectualidad, y la pone entre comillas, declaró nuevos parias sociales. A esta lista de agresores expresivos se suma ahora una legión de depredadores privados a través de las redes electrónicas prestos a lanzar mensajes de intolerancia y burla para los odiados del momento. La libertad de expresión es y debe ser amplia, pero su ejercicio requiere autolimitación en consideración a la dignidad de los demás. El lenguaje agresivo, la mofa y la burla, incluso en el ámbito político, es un asunto delicado. Contrario a la licencia absoluta, que hasta hace poco entendíamos que no asistía, los eventos recientes demuestran que es necesario de nuestra parte nuevos detentes. Lo que es gracioso y ocurrente para mí puede resultar ofensivo y denigrante para otro. El mundo, en efecto, no es binario. Los problemas de la humanidad no se resuelven demarcando grupos entre víctimas y victimarios, opresores y oprimidos. Semejante categorización ha demostrado una y otra vez que solamente provoca mayor desigualdad, convulsión y sufrimiento social. No hay por qué agredir, maltratar ni silenciar lo que no nos gusta. No podemos pretender ganar toda discusión. Hay que poner fin a las trincheras de aniquilación expresiva y a los francotiradores asesinos de la dignidad. Decir menos y escuchar más. Y repite al final de su columna la misma, una oración que escribió. La libertad de expresión es y debe ser amplia, pero su ejercicio requiere autolimitación en consideración a la dignidad de los demás. Estoy totalmente, ¿verdad?, de acuerdo con lo que escribe el licenciado en su columna del pasado lunes, ¿verdad? Siempre he creído en la libertad de expresión. En lo que no creo es en el libertinaje en la expresión, porque la primera enmienda de los Estados Unidos que garantiza la, ¿verdad?, la libertad de expresión no es absoluta bajo ninguna circunstancia, tiene limitaciones. Nadie puede usar la libertad de expresión para montar un anuncio engañoso y decir cosas que no son, pues eso se castiga por ley. Usted no puede usar la libertad de expresión para difamar a alguien, ¿verdad?, porque lo demandan por difamación y libelo. No es absoluta. Y yo creo que debemos de educarnos para tener una cultura donde podamos debatir nuestras diferencias en una manera y forma completamente civil. Bueno, terminamos ya, llegamos al fin del programa de hoy, solamente unos segundos. Ahora, como siempre decimos, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Sobre todo, lleve su familia, lleve sus hijos. El mejor legado de fe, valores y esperanza que les puede dejar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.